también quisiera hacer una aclaración previa, y es que hoy efectivamente estamos volviendo sobre lo que se ha venido a llamar la trama de explosivos o la tenencia y circulación ilegal de explosivos con anterioridad al 11 de marzo en la Comunidad Autónoma de Asturias, que esta investigación o esta repetición de actuaciones sobre la materia por parte de esta comisión se debe fundamentalmente a la necesidad de conocer qué se hizo, no tanto a entrar en el conocimiento interno de expedientes disciplinarios o de operativos de distintos números de los servicios de información de la Guardia Civil en sus relaciones con los confidentes, sino conocida la existencia de una cinta, conocida la existencia de unas informaciones, conocida la existencia de unos indicios suministrados por confidentes, qué operativos se montaron por los distintos responsables de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Asturias, cuál era el nivel de coordinación, qué información trascendía hacia arriba, qué información tenían los distintos responsables políticos del momento, de los gobiernos del momento, los gobiernos de los años 2001, 2002, 2003, hasta marzo del 2004, y cómo se ha venido realizando la investigación desde el 11 de marzo en adelante. Bien, en eso estamos, y mi primera pregunta, aunque ya parcialmente ha sido contestada, quiero también hacer la salvedad de que algunos de los temas pueden ser repetición, porque es insistir sobre asuntos que ya le han planteado otros diputados. Bien, mi primera pregunta es: ¿desde cuándo ostenta usted el mando de la comandancia de la Guardia Civil de Gijón?
Desde el 18 de agosto de 1999.
¿Quién le nombra? ¿Quién firma el nombramiento? ¿Cómo se produjo?
La Seguridad del Estado del momento. El director de la Seguridad del Estado, que estaba en el año 99. Ahora mismo la verdad que no recuerdo el nombre, pero vamos.
No recuerdo tampoco el nombre del ministro.
Me parece que era Mayor Oreja, pero es que no, a lo mejor me confundo, ¿eh?
¿Qué destinos tuvo con anterioridad?
Pero bueno, estaba destinado en la Academia de Sabadell, estuve un año, luego estuve en la Comandancia de Orense 2 años, luego 3 años en la Comandancia de Ciudad Real, luego estuve 4 años en Vascongadas, luego estuve 5 años en Valencia, luego estuve 2 años en Úbeda, luego he estado 7 años en Oviedo, y
cuando dice Oviedo...
Oviedo, Comandancia.
Comandancia de Oviedo.
Eso es.
Al margen de la Comandancia de Gijón, estamos hablando, perfecto. Ya lo ha dicho, pero siguen quedando algunas dudas de la ubicación temporal de algunas informaciones. Yo quisiera preguntar, ¿cuándo oyó hablar por primera vez del señor Toro? Es decir, ¿cuándo tuvo conocimiento de las actividades delictivas de este señor o de la tenencia ilegal, fraude o tráfico ilegal de explosivos?
Yo tengo conocimiento a través del informe que hace Guardia Campillo, que me pasa el teniente de policía judicial, hoy capitán Montero, pues yo digo a primeros de septiembre, finales de agosto, 31 de agosto, 1 de septiembre, en fin, en esa fecha.
Finales de agosto del 2001. Sin embargo, lo tiene a través del conocimiento de un informe escrito que le pasa efectivamente un agente de los servicios de información. Pero la información y las visitas del llamado confidente a la comandancia, ¿de qué fecha son? Anteriores, me imagino.
No, verá. Cronológicamente está la entrevista de Campillo con Toro, de Campillo con la bandera. Yo creo que fue el día 28 de agosto, pero... a continuación... ya digo, un día o dos después o tres pasa a mí el informe operativo, yo lo asigno a una unidad, a Policía Judicial, y a partir de ahí lo primero que hace Policía Judicial es contrastar con la bandera el informe operativo, ese contraste se efectúa en la comandancia de Gijón a primeros de septiembre, pudo ser el 3 o el 4, yo, en fin, ahora día no lo sé exactamente. Y luego ya, a partir de ese contraste, Policía Judicial echa a andar y empieza la investigación. Hubo por lo menos otra reunión, yo ya no sé, debió de ser a finales de septiembre más o menos, y en esa otra reunión se le enseña en concreto al confidente fotos de Toro, fotos de Emilio, en fin, varias fotos innominadas, con los nombres tapados, y no identifica a ninguno, que fue una cosa que también sorprendió, que si estás viendo todos los días a este señor que te está vendiendo explosivos, no sé qué, no sé cuánto, y ya te pongo la foto y no la reconoces, también hay que decir que eran fotos policiales, ¿no? Que en fin, su calidad a lo mejor no es la adecuada.
Sí, me podría describir la llamada Operación Serpiente, por cierto, una curiosidad, ¿por qué se llama antes Operación? ¿Por qué se llama Operación Serpiente?
Porque el confidente tiene esto grabado, bueno, no sé, tatuado, una serpiente. Aparte de que él, por lo que decían, por lo que dice, se dedica a maestrar serpientes.
¿Quién bautiza la operación con ese nombre tan
descriptivo? El policía judicial de turno.
Lo que ocurre es que...
No somos muy imaginativos tampoco.
No hay imaginación ni discreción en relación a las fuentes.
Si lo que sirve de referencia, hay un grupo al que se le llama el 110. Y la explicación es que es su extensión telefónica.
Tremendo.
O sea, quiero decir que tampoco nos comemos mucho en otros el tema con buscando nombres.
Bueno, por lo que observo entonces, a la comandancia de Gijón fluyen los datos, los primeros datos sobre el señor Toro y su tráfico de o tenencia ilegal de explosivos después de la llamada Operación People. Es decir, la pregunta que le iba a hacer, porque antes me pareció escucharle que no tuvieron conocimiento de la información sobre la detención de cartuchos de goma, sobre la incautación de cartuchos de goma 2 y explosivos y detonadores. Lo cierto es, de todas formas, que sobre esta cuestión el anterior jefe superior de policía, o mejor dicho, el actual jefe superior de policía, que también lo era antes en la comunidad del Principado de Asturias, vino a decir que ustedes, por lo menos por la prensa, sí tuvieron que informarse, porque la noticia era más que evidente y pública. Bueno, la pregunta es, ¿usted tuvo conocimiento de una nota de la Dirección General de la Policía, firmada por el comisario jefe, nota de la delegación de gobierno de prensa, donde, autorizada además por la propia delegación de gobierno, se da cuenta de la amplia operación policial contra el tráfico de estupefacientes, y leo el último párrafo. Esta nota está fechada el 31 de julio del 2001. Dice: en el transcurso de la operación se efectuaron 13 registros en domicilios y garajes, incautándose un total de 3 kilos de cocaína de gran pureza, 84 kilos de hachís, 500 gramos de lactosa, 4.700.000 pesetas, 37 pastillas, 19 teléfonos móviles, 6 vehículos, 2 pistolas con abundante munición, 2 armas simuladas, 4 balanzas de precisión, libretas de ahorro, pulsera de oro, anotaciones y gran cantidad de material habitualmente usado para el tráfico, así como 16 cartuchos de goma 2 y 94 detonadores eléctricos. Se adjunta la relación de detenidos, y entre los detenidos efectivamente figura el señor Antonio Toro y también el señor Trasorras. Esta es la nota que se pone en comunicación pública con fecha 31 de julio de 2001, que es la que se viene a conocer como Operación People. De todo esto ustedes no tuvieron, y ya vemos que se habla de armas, no solamente de armas simuladas, sino de armas con importante munición, de explosivos. Nadie le dio traslado a la Guardia Civil de la existencia de esta información más que por la prensa.
Nosotros leímos el periódico y entonces, en fin, nos enteramos, pues claro, tal, ¿no? Pero nada más.
Ni la delegación de gobierno les cursó ninguna instrucción específica ni ninguna reunión de coordinación para decirles estamos ante una operación muy importante, hay armamento, hay explosivos.
No, bueno, pero es que tampoco se hacían reuniones de coordinación de forma periódica, ¿eh? En la delegación de gobierno lo que se hacía era un reunión de coordinación pues con, en casos puntuales, ¿no? Pues por ejemplo lo que he comentado, el descenso del Sella, los premios Príncipe de Asturias, en fin, se hacían reuniones para cosas muy concretas y específicas, ¿no?
Sobre la información que le aporta, que forma parte de esa operación Serpiente, que aporta este confidente, parece ser que el propio confidente dice que ya había efectivamente formulado esa información ante la Policía Nacional, ante la Comisaría de Policía. En eso, ustedes cuando intervienen, ¿tienen conocimiento?
Sí, porque ese comentario en concreto se contiene en el informe policial.
¿Y no hubo ninguna coordinación con el Cuerpo Nacional de Policía sobre esa información? ¿O comprobación de... aquí vino un personaje que estuvo ya en la comisaría?
Nosotros absorbimos de Policía Nacional todos los datos que pudimos, pero no diciéndole tengo un confidente que me dice, sino preguntándole por la operación People, y ellos nos dieron lo que pudieron o lo que consideraban oportuno, y cosas que le pedimos en concreto eran fotografías. ¿Para qué? Para saber de quién estábamos hablando.
Y cuando tienen esta información así, aunque sea a nivel rudimentario, pero bueno, hay ya un informe en el que se hablan de varias cuestiones y de la posible preparación de delitos con una cierta gravedad, me refiero por los indicios que se aportan, ¿informaron a sus superiores de esto?
Yo les digo que cuando yo hago una operación, si esa operación no vemos que no cuaja, pues la archivamos, y en este caso pues fue eso, no cuajó. Cuando la información ya se ve que tal, y si encima, si, vamos, que va a fructificar o que va a rendir frutos, y si además desborda a mi comandancia, pues entonces, claro, yo se lo digo a mi jefe de zona y al jefe de la comandancia a la que pueda afectarle ese desbordamiento, ¿no? Pero si no es el caso, como no era el caso, porque al final no llegábamos a nada, me refiero, llegábamos donde ya la policía había pasado, claro. Pues no había realmente operación, por decirlo de alguna forma. Era, no pretendo ser pretencioso, pero se podía decir que estábamos supervisando, sin querer, claro, supervisando la labor de policía. Sí. Quiero decir supervisando porque yo iba donde él había estado, no en otro sentido.
Sí, sí, se lo he escuchado ya con anterioridad. El pasado 15 de octubre aquí don Pedro Laguna afirmó a preguntas sobre el tema de la Operación Serpiente, afirmó lo siguiente: la Operación Serpiente se abandona, según me informan, porque el confidente estaba quemado y se suponía que la policía estaba en el tema. Yo, a la vista de esta afirmación, le preguntaría si esto es así, si es cierto que llegaron a suponer que el Cuerpo Nacional de Policía estaba en el tema, qué verificaciones han realizado para saber o indagar o constatar que el Cuerpo de Policía Nacional de Policía estaba en el tema, y con carácter general me gustaría saber que hiciera una valoración de por qué no fructificaron las investigaciones en este caso.
Pero eso ahí debe haber un error. No es que la policía estuviera en el tema, es que la policía ya había estado en el tema. La bandera da una información a Policía Nacional y tres meses después da la misma información a Guardia Civil. Policía Nacional, que lleva una ventaja de tres meses, desarrolla su operación y fructifica. Y nosotros empezamos un mes después de que su operación ha fructificado y tres o cuatro meses después de que Policía Nacional inicia, y empezamos a trabajar. Y lo que comento, yo siempre paso por tierra quemada o como lo queramos llamar, donde yo voy siempre hasta la policía, y ciertamente la bandera en la última, bueno, en la última que yo conozca, reunión, que fue esa que digo a finales de septiembre más o menos, que es donde se le muestran las fotos, ya estaba renuente ya no quería ir a la, no quería ir a la comandancia, en fin, y de hecho, como digo, se le mostraron las fotos de Trasorra en concreto, y un tal Romero, y tres o cuatro más, vamos, de esos dos en concreto, innominadas, con los nombres tapados, y no lo reconoció. Sin embargo, él decía que Emilio le había ofrecido explosivos. Emilio se supone que Trasorra. Y le, ve la foto y no, también, sí, ya lo he dicho, pero en fin, eran fotos policiales, que no son tan, tan, digamos, en fin, no ayudan mucho tampoco a identificar, o no, me expresa mal, que cuando, ustedes me entienden, ¿no?, supongo, que son fotos que no son muy artísticas, en fin, la iluminación no es muy, quizás no es muy adecuada, todo eso, tipo, ¿no?, y quizás la foto en sí no ayude mucho a que se identifique, pero bueno, por los rasgos más o menos podía haber dicho algo, ¿no? Bueno, pues no lo reconoció. Y efectivamente, este chico, pues, conforme iba pasando el tiempo, pues se iba, digamos, separando de nosotros, por decirlo de alguna forma. O dejaba de darnos información. Siempre nos daba información a todo lo pasado. Era muy frecuente que nos dijera, pues ayer estuvo no sé quién, he estado con un coche y me ha enseñado. Bueno, pero ¿por qué no me llamaste ayer para venir yo? Y ya llegó el momento que le dijimos, mira, no me vas a decir que ayer vino uno. Llámame cuando venga, porque él hablaba de que iba al horóscopo, al club. Llámame cuando venga, que automáticamente yo estoy aquí, pues tarda 5, 6, 10 minutos. Y a partir de ese momento, cuando le dijimos, llámame cuando venga, dejó de hablar.
O sea que según su relato, digamos que la disposición de colaboración de esto, de este informante en el 2001 era de mucha menor intensidad en el 2001 que la que dice haber tenido en el año 2004.
En el 2004 él no fue confidente nuestro,
No digo públicamente.
Ah, bueno, lo que él cuenta. Bueno, en fin, esto ya son, cada uno se pone, digamos, los claveles que quiere, ¿no? Pero él fue decreciendo. O sea, en su primera entrevista da muchos datos son Toño Toro y Emilio y los explosivos, ¿no? Tal, ¿no? Y luego va decreciendo, y cuando ya, en fin, uno se cansa también, ¿no? Porque hablamos de 3 meses, no hablamos de 5 días, de 3 meses de investigar, y me dice esto y vuelvo, compruebo y va, ¿no? Y ya decimos, bueno, ahora ya me tienes que llamar cuando esté aquí el individuo, ya no me digas más es que estuvo y me enseñó, dime, está aquí, porque no nos daba placa de coche, por ejemplo, nos hablaba de modelos y de colores, pero nunca una matrícula. Por un ejemplo, vamos, que si no me da el nombre, me da la matrícula y por ahí podemos tirar algo, ¿no? Y entonces ya digo, cuando le ponemos en ese de llámame cuando esté, ya prácticamente deja de llamarnos y ya se separa de nosotros y la operación pues se finiquita.
Sí, a mí me llamó la atención una afirmación que hizo en una respuesta, cuando dijo que los datos que le dio el guardia Campillo, o que hizo el guardia Campillo constar en su informe, no aluden a algunas cuestiones concretas que sí aparecen en la famosa cinta que usted pasa a guardar en la caja fuerte, es decir, las expresiones sobre montar bombas con teléfonos móviles. ¿A qué cree usted que se puede deber que no se haga constar en el informe un extremo tan importante, aparentemente?
El agente, cuando hace su informe policial, él vierte en el informe todo aquello que él considera policialmente interesante. Es decir, la valoración que él hace de la entrevista, del confidente y de las expresiones o de las informaciones que el confidente da, en el resumen de esa valoración es lo que se contiene en el informe policial. De otra forma, lo que no está en el informe policial es porque el agente, al evaluar, digamos, el conjunto de la información, no lo considera policialmente interesante, por lo tanto, eso no...
Lo descartó.
Descarta. Simplemente es eso. No hay...
Volvemos otra vez, entonces...
Con esto no quiero decir yo que Campillo le haya hecho mal. Campillo ha hecho una evaluación de la entrevista y ha recogido unos datos, lo que él entiende que son fundamentales.
El señor Campillo insistió sobre, digamos, qué se estaba haciendo con la información que había proporcionado, reiteró su inquietud ante los mandos de la Guardia Civil para insistir en la investigación y en la progresión de esas informaciones.
Yo
que
creo
había.
Que al menos en una ocasión le preguntó al teniente Montero sobre cómo iba la investigación, al menos en una, no sé en cuántas más, o no sé si fueron dos, pero vamos, una seguro que sí.
Y en el confidente notaron ustedes en esa decreción, en esa actitud de disminuyendo la colaboración, ¿le reprochó en algún momento falta de discreción a la Guardia Civil o falta de seguridad en la información que él daba, falta de cobertura en esa información? ¿Transmitió una apariencia de nerviosismo, de estar coaccionado, de tener miedo en relación a las personas a las que estaba denunciando?
No, porque realmente es que él no denunció a nadie. Habla de Toño Toro y de Emilio y no identificó a nadie más. Dio alguna documentación sobre coches que estaban cambiándose, comprándose, vendiendo, pero muy poquito más. Y todo eso lo dio en la primera entrevista. Y luego nosotros, aunque parezca mentira, somos discretos.
A pesar de llamarlo Operación Serpiente. Bueno, voy a centrarme en la cinta, en algunos aspectos de la cinta, aunque ya hemos sabido, efectivamente, algunas circunstancias. El viernes 15 de octubre, parece ser, en los medios de comunicación así aparece, la Guardia Civil del Acuartelamiento de Canciones escucha una cinta grabada en el año 2001 por el agente de información Campillo, en la que un confidente cuenta al agente Campillo Veiga la implicación de Toro y Trasorras en la venta de explosivos a gran escala. En esa cinta se escucha: Emilio me preguntó si sabía de alguien que supiera montar bombas con teléfonos móviles. La grabación parece estar hecha, por lo tanto, en las fechas que usted indica, en el verano del 2001, y esto se escucha en el acuartelamiento de Canciones por un número, según la información que trasciende, amplio, de 15 de octubre del 2004, ya estamos hablando, por un número amplio de guardias civiles, ¿no? El sábado 16 de octubre, también usted lo ha corroborado, se hace entrega al sargento Salvador Prieto y a partir de ahí a un teniente de esta cinta. O sea, usted le llega entonces el día 16 de octubre. Antes del 16 de octubre usted no tiene, del año 2004, no tiene conocimiento de esta cinta.
No.
¿Cuándo se pone a disposición judicial?
Creo que fue el día 11.
¿11 de noviembre?
11 de noviembre.
¿Y por iniciativa de quién?
Me lo ordenan que la mande y la mando.
Para ordenarlo, es que quien le ordena tiene constancia de que usted tiene la cinta.
Bueno, es que cuando apareció la nota en el periódico, yo me voy a la zona, hablo con mi coronel, ya le cuento todo el tema. Es cuando yo, digamos, doy cuenta de que tengo la cinta, por decirlo de alguna forma. Entonces, en esa reunión, mi coronel habla con la dirección, no sé con quién, imagino que con el Estado Mayor, pero vamos, no sabía yo ahora mismo decirle con qué persona, con qué mando en concreto. Y me parece que sobre las 12 o por ahí de la mañana es cuando me ordenan que mande la cinta y la transcripción. La cinta yo no la había transcrito y entonces durante el día 10 nos dedicamos a transcribirla entera, que es bastante laborioso, Nosotros no tenemos medios así muy tal, y me parece que sobre las 11 de la noche más o menos se terminó de hacer la transcripción. Y al día siguiente, sobre las 11 de la mañana, 12 de la mañana, se entregó aquí la cinta, bueno, se entregó al juez del Olmo, o en el juzgado número 6, la cinta y la transcripción.
Bien, me pareció escucharle que este tipo de grabaciones son un mero soporte de la investigación y no las efectúan con ánimo de conseguir pruebas, sino de sustentar los informes. E incluso este tipo de grabaciones, a veces, o en la mayor parte de los casos, se hace sin autorización del grabado.
Casi siempre.
Casi siempre el grabado no tiene conocimiento de que está siendo intervenido, digamos, de esta manera. No hay ninguna autorización y, sin embargo, lo digo simplemente como afirmación, parece que no se extreman las medidas de discreción suficientes para que datos sensibles o que puedan afectar a la intimidad se protejan. Es decir, de esta manera aquí hay una anomalía, a mi juicio, importante en el proceder, se lo digo, y no sé si en algún momento se han planteado modificar los operativos porque se estaría afectando, ya no voy a entrar en responsabilidades delictivas también, sino por la propia dinámica de grabación sin autorización, sino en la violación de leyes de protección de datos, de legislación en materia de intimidad.
Lo que ocurre es que, como creo que lo he comentado, es que no existe un protocolo. Imagino que a partir de ahora pues surgirá, ¿no? No existe un protocolo que especifique cuál es el destino a darle a una cinta de trabajo. También hay que indicar que hay gente que no usa cintas, en ese sentido, que usa el papel y el lápiz o usa su buena memoria.
En todo caso, hubo un tratamiento negligente de la cinta, porque una cinta que aparece, se distribuye y se multiplica y que afecta a informaciones y que aparentemente además está grabada sin autorización de la persona que aparece en ella, desde luego tiene implicaciones serias, es decir, pone también en peligro la seguridad.
Bueno, yo en este caso no sé si la cinta, no sé si la bandera sabía que le estaban grabando o no, no lo sé, pero en fin, la realidad es que ciertamente la cinta se perdió y no se debió de perder.
Antes de pasar a otra cuestión, ya me quedo sobre la cinta. Quisiera, sé que son preguntas, digamos, delicadas, y usted puede contestarlo si quiere, porque implican también juicio de valor. Pero se ha llegado a sostener también, por parte de quien critica la decisión que ha tomado de expediente sobre usted, el Ministerio del Interior, se ha llegado a decir que, bueno, que esto son represalias políticas, que esta es una cinta trampa, y en fin, ¿no? La pregunta es si esta es una, incluso he escuchado al director general de la Guardia Civil en un comunicado, una nota de la agencia EFE el pasado viernes, hablar de motivos caseros que nada tienen que ver con el 11M, cuando se refería a esta circunstancia. Yo simplemente le preguntaba, ¿considera que la aparición, las circunstancias o las acusaciones que se le han formulado tienen alguna connotación de trampa, de emboscada, de problemas internos dentro del cuerpo de la Guardia Civil?
Yo creo que al final lo sustancioso, por decirlo de alguna forma, es que yo tomé una decisión y que, visto lo visto, no fue la adecuada. Lo demás,
plantear que diga las valoraciones que usted crea, para eso también estará el expediente y por lo tanto lo que tenga que abundar en este sentido está en el expediente. Bueno, entrando en otra serie de temas, en la lucha contra el terrorismo, la estrategia de vigilancia de explosivos y el control en el tráfico de armas juega un papel fundamental, sea el terrorismo de ETA, sea el terrorismo internacional. Asturias incluso era una zona de retaguardia y en algún momento también ha operado la banda terrorista ETA. Por lo tanto, creo que la vigilancia de explosivos y el control del tráfico de armamento tenía que haber jugado o debería haber jugado un papel fundamental. Mi pregunta es, ¿qué instrucciones se han recibido en relación al control de explosivos y armas en los últimos 4 años? Me refiero más allá de las meras reglamentaciones ordinarias mineras. No estoy hablando de seguridad minera, estoy hablando de lucha antiterrorista y de aspectos estratégicos de la lucha antiterrorista, es decir, especial cuidado sobre el tráfico de armas o la tenencia de explosivos. ¿Recibieron alguna instrucción especial, algún plan especial, alguna indicación operativa?
que no se voy a concretar en la fecha, pero ahora como año y medio nos llegó una instrucción de prevención de atentados terroristas, y en base a ella todas las comandancias y por supuesto la de Gijón monta una serie de controles bastante férreos que van orientados casi siempre al tema de explosivos. Es bastante frecuente que utilicemos en esos controles perros adiestrados en explosivos, ¿no? Y ahora últimamente, ahora como un mes y medio por ahí, nos llegó también una instrucción sobre en fin, incrementar el control sobre las minas y canteras. Sobre las minas y canteras, el control.
Pero en ese este plan especial o esta alerta especial sobre minas y canteras es de
cada mes y medio.
De mes y medio. Con anterioridad, desde luego, ustedes no recibieron.
No, que yo recuerde, no.
En la estrategia de la lucha contra el terrorismo no había un plan especial. Yo no sé si usted lo llegó a conocer, a lo mejor no. Un comunicado que se envía a la comandancia de la Guardia Civil, y en el que se acaba diciendo, por todo lo expuesto, considero que no es necesaria para la vigilancia de barrenos cargados la presencia de vigilantes de seguridad. Lo firma la delegación de gobierno y se refiere a una consulta sobre el tema de armas y explosivos de la comisión interministerial y sobre el funcionamiento de la detonación de barrenos en canteras y minas. ¿Conoce o recuerda esta instrucción?
Sí, eso es, creo, del año 2001, me parece recordar. No garantizo la fecha, pero creo que fue el año 2001. Yo cuando la recibí no estaba de acuerdo, y entonces le di consulta a la dirección, y mi dirección me vino a decir que yo tenía razón, pero también que lo que mande la delegación de gobierno es lo que hay que hacer.
¿Usted no estaba de acuerdo porque consideraba que se rebajaban los niveles de seguridad?
Sí, claro.
Voy a retrotraerme de nuevo, porque efectivamente estamos ante una situación que es la siguiente. En el año 2001, la Guardia Civil, el Servicio de Información de la Comandancia de Gijón, tiene, por un lado, conocimiento, digamos, periodístico de la existencia de una operación People. En el propio año 2001, la Comandancia de la Guardia Civil de Gijón tiene conocimiento, segunda aparición, a través de un informante y de la operación Serpiente, de que el señor Trasorras o que el señor Toro tienen explosivos, incluso apuntan signos sólidos de pretender traficar con explosivos. Esto se produce en el año 2001 en cuanto a la comandancia de Gijón. En el propio año 2001 también esos datos son de conocimiento de la delegación de gobierno del Principado de Asturias y del Cuerpo Nacional de Policía, tal como se refleja en la nota de prensa de julio de ese dicho de ese año, con motivo de la descripción de la operación People. En el año 2002, se produce una denuncia de un letrado al fiscal, en aquel momento fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, que se llama Valero Oltra, que efectivamente he notado la inquietud en alguna persona porque hablaban de recientes ascensos. No, señor fiscal Valero Oltra, que en el año 2001 era el fiscal jefe del Principado de Asturias, viene a Madrid, creo que en el año 2003, ya avanzado el año 2003 además, porque pasa a ser cargo de confianza del señor Cardenal, por aquel entonces fiscal general del Estado, que le nombra jefe de la inspección fiscal. Es decir, que el fiscal jefe del Principado de Asturias, lo digo para aclarar a algunas de sus señorías, el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en los años 2001, 2002 y febrero, marzo del 2003, es el señor Valero Oltra, posteriormente promovido por el señor Cardenal a jefe de la inspección de la Fiscalía dentro de la Fiscalía General del Tribunal, de la Fiscalía General del Estado. Bien, en el año, decía, 2002, el señor Valero Oltra excita al jefe superior de policía del Principado de Asturias para que indague las informaciones sobre estas mismas personas. También Trasorras Toro, tenencia de explosivos. Estamos ante un una cuarta noticia, una cuarta alarma. En el año 2003, a principios de febrero, la propia comandancia de la Guardia Civil de Asturias, a través de sus propios servicios de confidencia e información, vuelve a investigar, porque vuelve a tener también indicios o chivatazos o informaciones sobre el señor Toro y el señor Trasorras como personas que tienen explosivos o que pueden traficar con explosivos. En el mismo mes de febrero del 2003, por vía de la UCO, a través de sus propias fuentes de información, converge otra línea de información similar referida a los señores Trasorras y Toro. Es decir, que nos encontramos, efectivamente, nos encontramos en más de seis ocasiones, nos encontramos en nuestro camino, en los años 2001, 2002 y 2003, con las mismas personas, con el mismo problema, con la misma dinámica de tenencia de dinamita, con la intención incluso de permutar esa dinamita a bandas de narcotraficantes y en algunos casos de hablar de montaje de bombas. Es decir, en seis ocasiones sabemos que el señor Antonio Toro y el señor Trasorras están en posesión de explosivos. No olvidemos además que, aparte de las conjeturas, han sido incautados 16 cartuchos de goma 2 y 94 detonadores. Bien, pues ante esta situación y en este contexto, estamos hablando ya del año 2003. En el año 2003 es cuando tenemos seis alarmas que a lo largo de los últimos años se han venido encendiendo. Bien, en el año 2003, ¿existió alguna acción conjunta del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil coordinada, o un plan o una alerta especial centrada sobre estas personas de manera permanente, sobre la gravedad de la investigación a la vista de estas seis alarmas que han ido saltando sucesivamente? ¿Existió algún plan especial o una alerta centrada, insistente y acción conjunta del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil?
No, pero yo quería aclarar solo dos cosas. El confidente de la operación People y el de la operación Serpiente es el mismo. Quiero decir, es la misma fuente. Son realmente dos operaciones, de acuerdo, pero una sola fuente. Luego, el defendido del abogado que habla con Valero, bueno, con el señor Valero, yo eso me he enterado ahora, es el Nayo. Que luego, quiero decir con esto, que en el año 2002, quien da la noticia, es el Nayo, que es también quien da la noticia en el año 2003. En síntesis, lo que quiero decir es que efectivamente hay varios casos, pero realmente hay, por decirlo de alguna forma, solamente dos confidentes, dos personas. Por un lado, la bandera, en el año 2001, y por otro lado, el Nayo, en el año 2002, a través de su abogado, y en el año 2003, directamente al capitán Marful. Dicho sea de paso, yo me he enterado que el Nayo era el confidente del capitán Marful el otro día, cuando salió un artículo, creo que fue el día 13 o 14 del mes pasado, un artículo en El Mundo en el que se identifica al capitán Marful y al Nayo.
Bien, pero no existió, a pesar de que aparecen seis noticias,
no existió,
con distintas fuentes de información, y estamos hablando además de algo muy constatado al margen de confidentes, y es que en la operación People sí se incautan explosivos.
Cierto.
Es decir que, y además de eso, si hay constancia escrita, además se ha trasladado la superioridad, otros otras responsables policiales sí han reconocido que por la entidad de estos temas se solía dar información hacia arriba también, es decir, que no se lo quedaba en el ámbito de la delegación de gobierno. Bueno, no hubo una alerta especial centrada sobre estas personas, a pesar de que nos encontramos en 6 ocasiones, con independencia de que las fuentes sean mínimas, y por supuesto no hubo un plan de acción conjunto del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil. Y dentro de la propia Guardia Civil, es decir, ¿se planteó algún operativo conjunto, aunque ya usted explicó algo de que no se podría llamar de tal, con la expresión conjunto, se planteó dentro de la Guardia Civil algún tipo de operativo entre las comandancias de Oviedo y Gijón sobre la trama de explosivos, y sobre todo en febrero del 2003, que convergen las actuaciones de la comandancia de Oviedo con las actuaciones de UCO, de la UCO, convergiendo esas dos actuaciones, y dado que el ámbito local correspondería o cae sobre las competencias de Gijón, ¿se plantea algún dispositivo conjunto de actuación o se ratifica en lo que ya he escuchado, que eran exclusivamente piernas y manos de esa operación?
No, es que nosotros lo de la UCO no lo sabíamos, me refiero a Gijón, y la información que tenía Oviedo era suya, entonces nosotros damos el apoyo. Ellos sí que tenían, en cambio, todo el informe nuestro de la operación Serpiente. O sea, todo el informe de nuestra operación Serpiente lo tenía y lo tiene la comandancia de Oviedo. Porque en febrero del año 2003, cuando se sale el tema, el teniente mío de Policía Judicial dice, bueno, dentro de nosotros tenemos la operación Serpiente. Oye, pues, acá. Y se le hizo fotocopia y se le dio toda la carpeta. Es decir, Oviedo poseía toda la información. La nuestra y la suya. Nosotros teníamos la nuestra y carecíamos de la suya. Y a partir de ahí colaborábamos con ellos en el campo, operativamente.
Sobre todo esta información, concentrada en la comandancia de Oviedo, se dio luego traslado a la Dirección General, a la cadena de mando. ¿Tiene usted idea de cómo circuló toda esa información?
No lo sé. Es que yo, por ejemplo, la conversación que hubo con los fiscales, pues me he enterado después, en el año 2004. Lo digo como referencia. O sea, no sé lo que hizo la comandancia de Oviedo.
En todo caso, usted antes también me pareció escucharle que, aparte de esa información sobre la operación Serpiente que traslada a la comandancia de Oviedo, tuvo que hacer un informe a posteriori ya del 11 de marzo. Sí. ¿En qué fecha aproximadamente?
Aproximadamente sobre entre el 1 y el 4 de abril.
Entre el 1 y el 4 de abril usted hizo un informe.
Informe de la operación Serpiente.
De la operación Serpiente. ¿A quién le dirigió ese informe?
La zona. A la zona.
A la zona. ¿Y con qué objetivo? Es decir, ¿era un informe que lo reclamaba la zona o lo reclamaba la Dirección General de la Guardia Civil?
Yo creo que fue la dirección.
La Dirección General de la Guardia Civil.
No lo aseguro, ¿eh?
De tal manera que la Dirección General de la Guardia Civil en funciones, o el ministro anterior, señor Aceves, en funciones, podía haber tenido noticia los informes que fueron elaborando en el mes de abril.
Fueron informes pedidos por teléfono. Quiero decir, no por un escrito, remítame un informe, sino por teléfono. Se llevaron en mano a Oviedo. Y creo, no estoy seguro, que se trajeron en manos a Madrid.
Una cuestión adicional. Tuvo, ya he escuchado sus afirmaciones sobre la falta de operación conjunta Oviedo-Gijón, y sobre algunos problemas de información. Usted me pareció entender que reprocha a la comandancia de Oviedo no haberle trasladado información suficiente en los operativos del 2003. Señor Marful.
Yo no le reprocho a Oviedo nada. Yo le reproché a Oviedo que ellos pretendían que yo pidiese intervenciones telefónicas y no me facilitaban los indicios racionales que yo tenía que exponer. Es decir, me decían una cosa como, pídale usted al juez tal, bueno, pero ¿cómo lo razono? Yo no, vale, señoría, deme usted intención. El juez, bueno, pues me manda, en fin,
lo que apetece. ¿Supo usted de las conversaciones con la Fiscalía de Avilés también para intervenir o practicar algunas diligencias?
En el 2004.
Eso tuvo conocimiento en el 2004. Bueno, una cuestión adicional. Ya, ¿estuvo algún, en algún momento, es una, un tema, porque se ha venido hablando del fraude en la tenencia de explosivos, ya efectivamente me pareció muy gráfica su afirmación de que no anda cada asturiano con un cartucho encima de la oreja, pero es cierto que por algún responsable policial, y aquí en la propia comisión ha habido responsables policiales que han hablado de que siempre se habló de existencia de algunas tramas, de algunas mafias, de cierto fraude en la tenencia de explosivos. Yo quisiera hacerle una serie de preguntas en relación a esto para que quede definitivamente, al menos a la luz de su experiencia, aclarado lo que usted ha podido conocer como responsable de la comandancia en Gijón. ¿Tuvo usted en algún momento noticia o denuncia sobre la existencia de mafias o tramas dedicadas al tráfico ilegal, fraude o tenencia de explosivos?
Quitando lo de la operación Serpiente, el tema de Toro y el otro, no.
A nivel interno de la Guardia Civil, también se ha especulado sobre algunas conductas aisladas. ¿Tuvo usted alguna denuncia sobre conductas irregulares en este sentido, relacionadas con el tema de los explosivos?
¿Se refiere de guardias civiles?
Sí. ¿Connivencias, denuncias de tipo disciplinario?
No.
¿No hubo ninguna denuncia sobre esta?
En mi comandancia, ninguna.
¿No hubo, por lo tanto, en los últimos 4 años investigaciones internas, que podríamos llamar en cuanto a tareas de inspección o de disciplina interna, no hubo ninguna actuación relativa al tema de explosivos?
Estamos hablando, para que yo me
la comandancia de Gijón,
de acciones, bueno, de investigaciones internas. Internas sobre el comportamiento de mis guardias en relación con los explosivos.
Sí, o ante posibles denuncias. Si es sí, que sí. No se producen denuncias, no habría.
En absoluto.
O sea, que no han existido expedientes disciplinarios, ni sanciones, ni...
Por el tema de explosivos, no.
¿Y conoció algún tipo de falsa denuncia? Es decir, constatada como falsa.
Yo creo que no. Mire, yo recuerdo ahora mismo, hemos hecho dos intervenciones en el tema de explosivos. Una fue en Villaviciosa, en una cantera, porque el señor, en lugar de quemar los explosivos que le sobraban, los iba poniendo en el chamizo. Bueno, en el chamizo, en una nave allí, ¿no? Y de cualquier manera, ¿no? Y en una inspección que hizo la intervención de armas lo detectó. Esa es una denuncia que además se hizo por vía gubernativa y se hizo por vía judicial. Y luego la otra, la que he comentado, de Electronor, que tenía los 60 cartuchos, que creo que eran 6 kilos o 7, en una bolsa metido en la nave. Son las dos únicas intervenciones que yo recuerde que hemos tenido en materia de explosivos.
Bueno, yo voy a hacerle ahora una pregunta delicada. Delicada porque... Es mi obligación, además, formularla como miembro de la comisión. Ya la he formulado en alguna ocasión más. ¿Cree que alguien les ha apartado, en conjunto, por lo que usted conoce, de las disfunciones que se hayan producido, cree que alguien les ha apartado de la investigación sobre la tenencia y tráfico de explosivos del señor Trasorras y del señor Toro, de las informaciones que han ido apareciendo a la vista de las dificultades que ha podido existir en la investigación de esa trama? ¿Cree que ha habido alguien que deliberadamente les ha intentado apartar de la investigación a la Guardia Civil de Gijón?
No se refiere al 23, al 11M, sino antes.
Antes.
Mire, esto es que hay celos, pero entramos los celos profesionales, y cada uno amarra mucho su información. Entonces, lo que yo comentaba, la operación de año 2003, seguramente yo hubiera hecho igual. Quiero decir que no lo hubiera hecho mejor, que no porque yo no sepa la operación se hubiera hecho mejor, pero bueno, la realidad es que esos celos profesionales, ese amarrar información, es pues bueno, se puede entender como que lo que están es echando, claro, si no te dejan entrar equivale a echarte, eso es evidente, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso hay que entenderlo en el estado de que yo quiero la condecoración, por decirlo de una forma gráfica, que tampoco me refiero a que haya condecoraciones, ¿eh?
¿Dónde los situaría usted esos celos? ¿En el ámbito también del Principado o en ámbitos superiores?
No, yo lo que yo conozco, o lo que yo pueda conocer, hablamos de Asturias, ¿eh? Yo más arriba no.
Le voy a hacer una segunda pregunta delicada. Según los expertos policiales, y aquí en esta comisión se ha llegado a decir también, a veces cuando se está en una investigación importante es preciso tomar una decisión sobre cuándo se interviene, es decir, sobre el momento en el que hay que practicar las detenciones. Es una decisión difícil, pues a veces la precipitación de un dispositivo o de un operativo puede arruinar en sí misma la operación. Se nos fue, es decir, esta reflexión se hizo, por ejemplo, a la hora de tomar decisiones el mismo sábado 13 de marzo sobre la detención de los primeros indicios de responsables o autores del 11M en el barrio de Lavapiés. Hubo que medir, lo han reconocido aquí o lo han planteado pues el señor de la Morena o el señor Díaz Pintado, han hablado de este problema o de este dilema. La precipitación puede arruinar la operación, pero también un retraso para mejorar los seguimientos o la vigilancia, la calidad de las pruebas y de la información, lo que alguien en términos populares califica de darle hilo a la cometa, tiene los riesgos graves de o bien no abortar la comisión del delito, o bien de la impunidad, la pérdida de pistas o de que se escape definitivamente el delincuente. Con motivo del atentado del 11 de marzo y de las detenciones practicadas en esta comisión, de este riesgo y de este dilema se nos habló en relación a las actuaciones del día 13 de marzo. Mi pregunta es, ¿podríamos estar a la vista de las disfunciones que se han observado en la detención de Trasorras y de Toro, podríamos estar ante un dilema como el que planteaban los señores de la Morera y Díaz Pintado? Es decir, ¿cuál es su percepción? ¿Cree que alguien ha preferido retrasar la detención para no frustrar una investigación y una operación policial de mayor calado?
Sí, lo entendí perfectamente. La comancia de Quicón, desde luego, no. Yo de los demás no le puedo decir porque no poseo la información. No le puedo decir, de verdad.
Cuando ocurre el atentado del 11 de marzo, ¿en qué piensa? ¿Le viene a la memoria, antes de conocer la implicación de posibles asturianos? Porque la implicación de posibles asturianos en los medios de comunicación sale más tarde. Pero el día del 11 de marzo, ante el drama y la salvajada del atentado, ¿qué le viene a la memoria? ¿Lo pone en relación alguna de las imágenes, más allá del dolor que, como toda persona sufre, lo pone en relación también con informaciones, con experiencias, con...?
Yo aquel día, en mi despacho, además, con el hoy capitán Gómez, en aquel momento, bueno, hoy de información capitán, antes teniente, pues tuvimos nuestra divergencia sobre la posible autoría, y de hecho yo apostaba por ETA, teniendo en cuenta, bueno, pues el furgón, el otro furgón, las maletas, etcétera, etcétera, ¿no? Y él me decía que no. Él me decía que no, me siento mal, que esto no es la ETA. Y al final me ganó. Vamos, a mí lo que se vino a la cabeza fue eso, ¿no? Y ya digo, aquel mismo día él me lo contradecía, él me daba otros razonamientos, ¿no? Por la barbaridad tan inmensa. Y ya digo, él al final tuvo razón.
¿Cuándo empiezan a especular sobre la posible relación con las denuncias anteriores de los años 2001, 2002, 2003 referidas al señor Trasorras y Toro?
Yo cuando detienen a Trasorra, que además también es una
detención. La detención de Trasorra es el 18 de marzo.
También fue una detención muy rara, porque si él fue a la comisaría, que si no fue, que en fin, no sé si recuerdan esa historia, pero también fue muy rara, ¿no? Y yo en principio tenía mis dudas. Yo lo que lo ligué era la operación People. O sea, yo dije, Policía Nacional está tirando de sus archivos. Esa fue la impresión que me dio. Hablo de aquel momento, ¿no? Luego lo que ocurre es que ellos tenían mejor información que nosotros, claro. Por eso he comentado que esa rápida intervención de ellos, bueno, perdón, de Policía Nacional, sobre Asturias, que fue rapidísima, 7-8 días, evidencia que ellos sí que tenían información.
¿Usted cree que durante los días 11, 12, 13 de marzo fue clave, al margen de algunos datos sustraídos de las diligencias policiales, tirar de fichero y de antecedentes y de información para llegar al logro?
Yo estoy ahora, a todo lo pasado, entendámonos.
Sí.
Yo pienso que ellos tenían información, repito, información de la operación People y alguna más información, porque la bandera...
La cruzan.
La bandera, como he comentado, fue confidente de policía, pasó a ser confidente de Guardia Civil y a continuación volvió a ser confidente de policía. Entonces yo creo que ellos ahí tenían informaciones y entonces rápidamente se fueron a ellas y ordeñaron.
Fue requerido luego para dar con posterioridad, me decía, información. Ha hecho un informe de la operación Serpiente también en esos días, en el mes de abril del 2004. Participan en la información, por lo tanto, desde la comandancia de Gijón, en lo que son las investigaciones después del 11 de marzo, ¿tienen una participación más allá del informe que hizo de la operación Serpiente?
No. Nosotros, no. Ahí luego viene la unidad central, o la UCO, la unidad de información, con el comandante, creo que era el comandante Navarrete. Y se efectúan varias detenciones en Avilés. Y yo lo único que hice, o lo único que me pidieron para ser exactos, es el apoyo de que mi unidad de reserva, en el núcleo de reserva, o la UCC, como queremos llamarla ahora, apoye a la UCE en las detenciones. Entonces, yo no recuerdo exactamente la fecha, pero fue a lo largo del mes de abril. Hubo 2 días de detenciones. El primer día sí que le dimos gente porque la pidieron. Le pusimos a su disposición, creo que fueron todos, creo que eran 24 hombres en aquel momento. Y luego hay una segunda tanda de detenciones, que creo que fueron solamente dos detenciones, y ahí ya no nos pidieron apoyo. Pero esa ha sido la contribución nuestra a las investigaciones que se llevaban sobre el tema de los explosivos, porque todo estaba centrado en la comandancia de Oviedo atendiendo a la mina. El coronel Merillé, si no recuerdo mal, pertenece al primer municipal de Tineo.
Bien, pues yo creo que por mi parte no me queda nada más que preguntarle si acaso algo referido al futuro. Yo expreso mi respeto hacia usted y ya veremos en qué acaba el expediente, aunque conozco y sabemos que está pasando por un mal trago, lo que usted ha manifestado aquí, por no haber tramitado, digamos, a la autoridad judicial una cinta que podría ser importante. Usted ha explicado que tiene una percepción. Nosotros o el Ministerio del Interior ha podido ver otra percepción. En fin, me imagino que el testimonio de hoy también tendrá importancia, así como todas las actuaciones en el ámbito del expediente, y daremos traslado, o por lo menos plantearemos dar traslado de lo aquí afirmado. Pero yo quisiera hacerle algunas preguntas de futuro, y en esto usted es muy libre de responder o no. Alguna indicación ya he hecho. Primera cuestión: ¿cuál es el clima de la Guardia Civil en Asturias que está usted viendo o percibiendo estos días?
Hombre, la comandancia de Gijón ha sido descabezada, ¿no? Entonces, evidentemente, la comandancia de Gijón, pues hay un clima, yo no voy a decir tensión, ¿no?, pero un clima incómodo, ¿no? De repente se quedan sin jefe. Será bueno o malo el jefe, a ver si me explico, no entro tal. Y bien, la provincia de Oviedo, pues la verdad es que la conozco poco, ¿no? Pues yo me fui de allá hace 5 años, y aunque estamos al lado, la Guardia Civil, o yo por lo menos, me he enfocado siempre en lo mío, ¿no? Y lo que está al lado, como no es mío, pues no lo miro yo mucho.
Ha trascendido, digamos, a los medios de comunicación, una situación, digamos, agitada de denuncias internas entre guardias civiles, asociaciones, ese clima, ¿cómo lo definiría usted, ese clima?
Bueno, eso es un clima desagradable. Si se refiere a denuncias contra mí, no sé si se refiere a esa, yo soy un pararrayos en Asturias, me refiero para rayos cara a los guardias, a las asociaciones. Siempre que se pierda con Asturias, la culpa la tengo yo, ¿no? Como norma. En ese sentido me estoy refiriendo, ¿no? Y a mí me han dado mucha caña las asociaciones, bueno, llevan 3 años o por ahí, cada vez que me pueden me arrean. Pero eso para mí ya era normal, por decirlo de alguna forma, ¿no? Uno se acostumbra a todo. Luego, otro clima, si se refiere a climas entre comandancias, entre Oviedo y Gijón, a nivel de Guardia de Seguridad Ciudadana, yo creo que un clima excelente, ¿eh? Donde puede haber divergencias, ¿eh?, son en las unidades de información y en las unidades de investigación. Es ahí donde puede haber celos, roces, alguna pequeña disputa, pero entendámonos, disputas de algún, en fin, bueno, porque también ocurre lo que, en fin, que cada uno es muy celoso de su información, no quiere compartirla, en ese sentido, no, es que exactamente no sé.
Sí. Y hasta ahora no ha habido, digamos, ninguna intervención más allá de los del expediente que hay abierto y de las indagaciones que hay abiertas, no ha habido una intervención de la Dirección General de la Guardia Civil para analizar la situación de la Guardia Civil en Asturias.
Yo es que creo que tampoco se requiere, así me explico.
Bien, ¿qué medidas habría que adoptar para mejorar la seguridad en relación a la coordinación, coordinación de operativos, de información? ¿Es conveniente el mantenimiento de las dos comandancias, la de Oviedo y la de Gijón, como si se tratara de dos provincias?
Sinceramente, yo, en fin, yo se lo dije a mis delegados, a todos, cuando ha surgido el tema, yo creo que la comandancia de Gijón no tiene razón de existir. O si preferimos, por aquello de la competencia, la comandancia de Oviedo no tiene razón de existir. De otra forma, yo hoy en día no creo que haya ningún motivo para que haya dos comandantes en Asturias. Y además, incluso puede ser un trato, no voy a decir discriminatorio, que no es el caso, pero sí diferente a personas de la misma región. Cada jefe de comandancia pues tiene sus normas, buenas, malas o regulares. Y entonces la forma de actuar de la Guardia Civil de Oviedo, pues a lo mejor no es exactamente igual que la forma de actuar de la Guardia Civil de Gijón, por una razón evidente, porque somos dos jefes distintos, aunque luego hay un jefe de zona que nos coordina y bien, pero somos dos jefes distintos, ¿no? Entonces yo, sinceramente, no creo que sea necesaria las dos comandancias, y policialmente, pues no es un absurdo, pero es una situación un poco extraña. Los delincuentes no tienen rayas. Quiero decir, no entiendo de demarcaciones. En los estudios de policía judicial que hay en la comandancia de Gijón, que los hay, yo creo que bastante buenos, se demuestra pues que el señor de Pravia es el que me robaba a mí en verano en la playa de Piedras Blancas, y Pravia pertenece a la comandancia de Oviedo. O que los señores de Oviedo o de Mieres son los que me daban a mí el palo en Noreña. Mieres es de Oviedo, Vamos, de Oviedo, la comandancia de Oviedo me refiero. Entonces, bueno, es una situación extraña. Lo que ocurre, bueno, que también quitar la comandancia de Oviedo de Gijón, que sería obviamente la que habría que quitar por razón de que la capital está en Oviedo, eso hay que saber venderlo. Lo que no se puede es llegar allí y decir, voy a quitar la comandancia de Gijón. Habrá que decir, mire, vamos a reestructurar, se va a crear la comandancia de Asturias, y a Gijón hay que reconocer también su representatividad dentro de lo que es Asturias. No sé si me explico. El coronel estará... Estas son ideas que no van a ningún sitio, Dios me libre. El coronel estará en Oviedo, pero a lo mejor un teniente coronel se puede quedar en Gijón. Son 20 kilómetros y la Y, en fin, va muy a chuchar, pero se puede utilizar perfectamente, ¿no? Es decir, yo veo, o creo, desde el punto de vista político, que en la comandancia de Gijón, que el tema de la comandancia de Gijón se ha enfocado como un insulto, no quiero decir que sea así, pero como un desmerecer a la ciudad de Gijón. Quizás ese sea el fallo. Pero razones policiales para que las dos comandancias sigan existiendo, yo personalmente entiendo que no. Y cada vez que he hecho algún informe a mis delegados cuando salió el tema, yo siempre lo he dicho.
Bueno, ya finalmente, quisiera dar la oportunidad de decir si considera que esta comisión tiene que conocer, como también otros compañeros se lo han planteado, el señor Jordi Janet, si considera que por la gravedad de la información esta comisión debería de conocer de algún dato del que usted conozca y que no le hayamos planteado.
Yo recuerde, ¿no? Que yo recuerde.